hablamos de economía de vuelta. Estamos en comunicación con Gerardo Alonso Schwartz, economista de la Fundación Mediterránea, aquí en la provincia de Misiones. Gerardo, buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien por acá.
Bien, Gerardo. Bueno, pasaron pocos días del gobierno de Alberto Fernández, creo que vamos por el 13º día recién. Sin embargo, han sucedido varias cosas, ha pasado por el Congreso ya una ley de emergencia económica que todavía no fue publicada en el boletín oficial, pero bueno, es de un momento a otro que eso suceda. ¿Qué opinión tenés en tu rol de economista sobre las cuestiones anunciadas, esto de el cepo que se endurece más todavía, porque bueno, además de la restricción de cantidad de plata, también ahora viene un impuesto arriba, lo mismo las compras con tarjeta de crédito afuera del país, bueno, retenciones al campo, en fin, varias medidas tomadas? Contame cuál es tu opinión.
Bueno, como bien mencionabas, la ley, la ley de emergencia, es bastante amplia, tiene muchas páginas, tiene más de 50 páginas, donde se abarcan una enorme cantidad de medidas que apuntan a múltiples objetivos. No tiene solamente un objetivo, ni abarca solamente un área, sino que es muy amplia. Por lo tanto, los efectos son en distintos sentidos, son hasta incluso cruzados en algunos aspectos. Uh-huh. Más allá de esto, me parece que la reflexión general en base a la mayor parte de los artículos que tiene la ley nos permite hacer algún análisis en cuanto a que en los próximos meses, seguramente, producto de el cepo al dólar y este nuevo impuesto del 30% que estará vigente, no sé si a partir de hoy, de mañana, depende de cuándo sea publicado en el boletín oficial, controlará sin ningún lugar a dudas el dólar oficial, pero siempre, como todo control, esto genera la aparición de una cantidad de dólares no oficiales o informales, de dólar blue, que ya venía, ya existía y ahora con seguridad va a continuar, por lo menos durante la vigencia de este impuesto, que en principio es por 5 años. Esto, sumado a otras medidas, como pueden llegar a ser la inscripción de nuevos impuestos, la modificación de impuestos existentes como las retenciones, el incremento en algunos casos, la derogación o la que deje sin estar en efecto el contingente fiscal, que acordaba una tendencia a la disminución de impuestos tanto nacionales como provinciales, y que seguramente esto tendrá como consecuencia que algunas jurisdicciones nacionales, algunas provincias, incrementen los impuestos, seguramente esto por vía de ingresos brutos, entiendo que seguramente va a ser por ese lado. Sin duda traerá mayor cantidad de recursos a ser administrado por el Estado. Y en este sentido, esto generará seguramente mayor gasto público y mayor efecto distributivo en los distintos sectores donde se ve esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Seguramente en los próximos meses vamos a ver que, producto del congelamiento de las tarifas como este dólar oficial planchado y con este impuesto al dólar, seguramente la inflación tendrá algún respiro, seguramente bajará por algunos meses la inflación, seguramente de la mano de mayor gasto público habrá alguna reactivación, habrá algunas buenas noticias en cuanto al consumo, seguramente, sobre todo esto teniendo en cuenta que ya llevamos un año y medio de una recesión fuerte. En realidad, en los últimos 3 meses había comenzado a crecer el consumo, pero la recesión sigue siendo fuerte para todos los empresarios, para todas las personas. Entonces, en el corto plazo tenemos buenas noticias, tenemos una noticia de que en los próximos meses seguramente disminuirá en algo la inflación, seguramente también se calmará el dólar producto de todos estos controles, y también seguramente habrá cierta reactivación en ventas minoristas producto de este mayor gasto público que se genera. Las dudas principales...
Perdón, Gerardo, cuando decís mayor gasto público, ¿Te referís a mayor gasto de la gente, porque va en teoría a tener un poquito más de plata en el bolsillo, o mayor gasto del Estado, decís?
Mayor gasto del Estado, seguramente.
Ah, del Estado.
Seguramente mayor gasto del Estado.
Ajá.
Porque justamente se empezaron a mencionar algunos, justamente, esta caída del pacto fiscal, que daba límites al gasto público y daba límites o incluso tendía a la baja de impuestos nacionales y provinciales. Al revertirse, seguramente esto va a redundar en un crecimiento de gasto público, porque el Estado Nacional y los Estados Provinciales van a disponer de más recursos. Por lo tanto, entiendo que seguramente lo van a gastar. Y esto redundará justamente donde lo gasten, serán en los sectores beneficiados, y estos tendrán mayor disponibilidad de recursos y se generará derrame en esos sectores donde se genere ese gasto público. Entonces, en el corto plazo tenemos algunas buenas noticias, podemos encontrar buenas noticias. La pregunta del millón y tal vez la duda más fuerte que genera esta ley no es en el corto plazo, no es en los próximos meses, sino de que ya sabemos, porque la experiencia argentina nos lo muestra, pero también la experiencia de todos los países en el mundo que lo han hecho, mayores retenciones, mayores controles cambiarios generan muy fuertes desincentivos o incentivos a no invertir y a no exportar. Entonces, esta recuperación de la que menciono, de la que estoy hablando, seguramente se verá o estará relacionada con el uso de la capacidad instalada ya existente en la Argentina. Difícilmente pensemos que con estas condiciones un empresario decida invertir para exportar o para mercados internacionales si no tiene la certeza de la de poder luego también pagar las deudas que va a tener que entrar para exportar, y la mayor parte de esas deudas son dólares. Entonces, estas restricciones cambiarias y estas restricciones al comercio exterior en el mediano y largo plazo son una muy mala noticia. En el corto plazo sí tenemos buenas noticias, tenemos algunas señales de que seguramente bajará algo la inflación, seguramente bajará un par de puntos porcentuales o no digo que vamos a llegar a un dígito, pero sí seguramente va a bajar algo con respecto a lo que está actualmente, que estamos casi en 60%. Seguramente habrá un shock de consumo, un auge del consumo de turismo interno, justamente por este impuesto al dólar, que hará más difícil viajar al exterior. Pero esto, sin duda, no ataca a las cuestiones de mediano y largo plazo, que son las que hacen que justamente nuestro país, desde el 2011 hasta la fecha, no se haya, desde el 2011, insisto, hace más de 8 años, que no se generan nuevos puestos de trabajo privados registrados, y también desde ese mismo momento tenemos una inflación de más de 2 dígitos.
O sea, en conclusión, Gerardo, es un buen plan para el arranque, para la emergencia, pero no es un buen plan para todo el gobierno, básicamente, ¿no? Para los 4 años.
Es un buen plan para la emergencia, para la coyuntura, para los primeros meses. Tenemos algunos aspectos positivos en esto. Obviamente, si esta entrevista la escucha el jubilado, que justamente es el perjudicado porque no será actualizado su jubilación, sus haberes provisionales, obviamente, como es, no le va a gustar lo que digo, pero en términos generales, o sea, obviamente hay algunos ganadores y otros perdedores dentro de este plan.
Bueno, el jubilado ese que no es el que cobra la mínima, que va a percibir a 5.000 pesos ahora y en el mes de enero, ayer el presidente Alberto Fernández les dijo que en marzo, que es la fecha donde debían recibir todos los jubilados un aumento, todos van a recibir un aumento que será por decreto, no en el marco de la ley de movilidad que fue congelada. Lo que sí seguramente no va a ser en el mismo porcentaje para los que menos cobran que para los que más cobran, ¿no? Porque lo decíamos hoy, Gerardo, un jubilado de la mínima con un 10% de aumento cobra 1.400, pero el que cobra 360 mil pesos, que los hay, ese 10% es mucha más plata, ¿no?
Sí, por supuesto, claramente. Justamente, en realidad, en este tipo de cuestiones, ya volvemos a la cuestión de la ley de emergencia en general, en este tipo de cuestiones, cuanto más claras sean las normas y más automáticas, o sea que ya el jubilado o la persona beneficiada, en este caso jubilados, pero en general cualquier tipo de población beneficiada por algún tipo o alcanzada por algún tipo de políticas públicas, pueda prever con anticipación cuáles van a ser las reglas de actualización de esos valores y de esos contratos, porque en este caso estamos hablando también de una relación entre el Estado o de las cajas previsionales, claro, y los jubilados, es mejor.
Sí,
cuando sumamos discrecionalidad, bueno, acá empezamos a discutir, bueno, en marzo veremos cuál es el porcentaje,
cuánto es
para quiénes. Uh-huh. O sea, si tenemos que discutir esto todo cada 3 meses, realmente es muy desgastante.
Es estresante. Sí. En teoría es ahora hasta que haya una nueva ley de movilidad jubilatoria. O si no, como decís vos, Gerardo, todos los 4 años los jubilados van a estar preguntando, pensando, ¿va a haber, no va a haber, de cuánto va a ser, va a alcanzar, no va a alcanzar?
Exactamente. Y si no, si el jubilado, si esta persona no tiene previsibilidad, no puede tomar decisiones racionales,
claro,
en el mediano plazo. O sea, esta persona le puede hacer un regalo a la nieta o que cumplió 15 o al nieto que está recibiendo un regalo.
Claro, si no sabe si lo va a poder pagar, decís.
Si lo sabe, va a poder pagar o no. Puede asumir un gasto con tarjeta de crédito, sino, en cuotas, sin saber si lo va a poder pagar o no. No, estas son las decisiones que microeconómicamente, o en las decisiones del día a día, esta alta discrecionalidad genera distorsión. Uh-huh. Entonces, sí, entiendo que en marzo habrá, y cada 4 meses habrá alguna actualización por decreto. Desconocemos cuál es el criterio, quiénes serán los beneficiarios, cuáles serán los porcentajes.
Exacto.
Y esto desde el análisis genera ruidos desde la óptica del pequeño agente económico, en este caso del jubilado, obviamente es mayor incertidumbre acerca de qué es lo que pasará con sus haberes.
Por supuesto.
Pero por eso decía, cuanto más previsible sea, prácticamente todas las cuestiones en economía, vamos a caer en este tema. Cuanto mayor previsibilidad haya y por un horizonte más largo, será seguramente una mejor decisión, porque las personas podrán tomar mejores decisiones.
Uh-huh.
Si tenemos que rediscutir todo cada par de meses, obviamente se vuelve difícil tomar decisiones.
Por supuesto. Gerardo, decías hace un rato atrás que considerás que en los próximos meses, producto de las restricciones cambiarias, del impuesto del 30% y demás, podría haber una baja, o podría empezar a notarse una baja en los niveles de inflación. Pues es que escuchaba estos días una cuestión distinta, gente que decía los controles hacen que suba más el dólar blue, y en realidad los comerciantes, las industrias, todas se manejan por el blue, y entonces va a subir más la inflación todavía, va a subir un 30% la inflación. ¿Es eso cierto, Gerardo, o es una visión desde el desconocimiento quizás de quienes han opinado?
En realidad habrá que ver cómo se implementa esta medida. Y como recién mencionaba, o justamente al principio de la entrevista mencionaba, la ley es tan extensa que tiene tanta cantidad de decisiones de política económica, de política fiscal y de impuestos, que tienen efectos cruzados. Claramente algunos comerciantes se dejan llevar por el dólar blue. Pero por otro lado también es cierto de que en algunos casos, volvamos al principio, ¿qué es la inflación? La inflación es el incremento generalizado de todos los precios y de todos los precios de los bienes y servicios finales de una economía. Entre eso también están incluidos los servicios públicos. Y en ese sentido, el congelamiento de la tarifa de servicios públicos claramente genera incentivos a que ese componente que es importante dentro del consumo de los hogares se mantenga congelado. Entonces esto actuará como un ancla para esa inflación, o tratará de actuar como un ancla para esa inflación. Después tenemos el efecto de que seguramente el tipo de cambio oficial si es ese el que va a estar vigente para los importadores. Habrá que ver cuál es la política de importaciones y de apertura y de controles, porque más allá del tipo de cambio que exista, después tenemos, recuerden, en el gobierno de Cristina Fernández, habían las declaraciones anticipadas, estas ROE, declaraciones anticipadas de importaciones, con lo cual se tenía que mencionar, se declaraba que ese producto no existía en la Argentina y que no afectaba a la producción nacional. O sea, había una cantidad de trabas burocráticas a la importación. Si esas trabas vuelven, obviamente generan que no van a existir esos productos internacionales, y obviamente al ser más escaso un producto se vuelven más caros, entonces este efecto generará una suba de la inflación. Y a su vez también está el efecto del dólar blue. En algunos casos seguramente parte de los costos que puedan llegar a enfrentar los empresarios seguramente podrá llegar a estar en ese dólar turista, o ese dólar que pueda llegar a que incluye ese impuesto a la compra de divisas, y de esa forma esto también actuará como un factor que subirá la inflación. Entonces el efecto es opuesto. Creo que en los primeros meses el efecto principal será el efecto del congelamiento de tarifas, por lo tanto por eso que decía de que seguramente por los próximos meses primero va a frenarse la inflación. Ajá. Después veremos cómo sigue la dinámica en los próximos...
Ojalá sea no frenarse para tomar envión, que sea para...
Ojalá, sí.
Para seguir en esa tendencia. Bueno, Gerardo...
En ese sentido, creo que tal vez lo más importante a considerar, a ver si va a tomar envión o no, es ver qué es lo que suceda con el gasto público y cómo se va a financiar ese gasto público. Si ese gasto público es con mayor emisión de dinero, por más de que haya controles cambiarios, sin ningún lugar a dudas, se tendrá mayor inflación.
¿Y si es por vía de recaudación de impuestos?
Si es por vía de recaudación de impuestos, no se generará mayor inflación, sino de que, bueno, simplemente se está redistribuyendo a distintos de un sector a otro el dinero que ya existe disponible. Pero la clave ahí estará justamente en la emisión monetaria y la tasa de crecimiento de esa emisión.
Exacto. Gerardo, gracias por este contacto. Que pases una linda Navidad.
Gracias. Igualmente a todos ustedes, a todo el equipo, y bueno, seguramente seguiremos charlando.
Claro, por supuesto que sí. Hasta luego. Gerardo Alonso Schwartz, de la Fundación Mediterránea, economista del IERAL, nos dice que, a su entender, las medidas que se han tomado, la reflexión